gobierno finalmente emitió el decreto poniendo arancel cero para importar 39 insumos agropecuarios, de manera que pueda haber cierto control sobre la inflación. Esta noche se conoce la cifra de inflación que va a entregar el DANE correspondiente al pasado mes de marzo. Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes del
Bloque. ¿Usted ya conoce la inflación de marzo, ministro?
No, nosotros nos enteramos igual que cualquier ciudadano una vez el DANE la publica.
Pero seguramente cifras o cálculos que usted tiene vamos a estar por encima de 8-9%.
Yo espero que estemos cerca a lo que tuvimos en la inflación anualizada del mes inmediatamente anterior. Seguramente va a ser superior. Y espero que esté pues entre el 8 y el 9%.
Sí, sí. Ministro, ahora, esta decisión de quitar, de eliminar los aranceles, el impuesto a la importación de estos 39 insumos, ¿qué significa? ¿En qué se debería traducir?
Como ustedes lo saben y lo he dicho varias veces en este escenario, nosotros hemos querido trabajar en dos direcciones para contener el impacto del aumento de precios, en reconociendo que este aumento de precios se deriva de una realidad internacional y de la salida de la pandemia. Las dos vías son cómo motivar más producción en el sector de alimentos especialmente y cómo contener los costos para esos productos alimenticios y agropecuarios. En tal sentido, se han venido estudiando varias medidas. Hace algunas semanas se estudió la medida que redujo en aranceles al 0% a por lo menos unas 150 partidas. Allí estaban varios de los insumos de productos agropecuarios, de alimenticios e industriales también. En esta oportunidad se reducen al 0% de aranceles de 39 insumos agropecuarios y por seis veces más se extiende al 0% otros 36 productos. Aquí hay insumos pecuarios, hay insumos utilizados también como insecticidas, abonos, semillas, entre otros temas. Y Néstor, viene otra también en reducción de costos, que es una decisión que ya tomó el Comité AAA, que obviamente va a dar lugar a la presentación de un decreto público para comentarios, que es la exclusión del 100% por seis meses de los fletes de la base gravable de aranceles IVA para 327 subpartidas arancelarias. Eso tiene como propósito también el contribuir a la reducción de los costos y con ello la reducción de precios, contener el aumento de precios. Y la otra línea que hemos venido trabajando es aumento de la producción, y ahí es donde el Ministerio de Agricultura montó una línea de crédito a productores del campo por 1.3 billones subsidiada para garantizar especialmente a los pequeños productores la capacidad de producción, y subsidió también a los pequeños productores del campo el seguro agropecuario, motivando también capacidad de producción. Es decir, nuestra línea de trabajo ha sido más producción y tratar de contener el impacto en costos, en simultánea pues con otras medidas que se han venido también adoptando.
Sí, bueno, menos mal, ministro, responde usted que no conoce el dato de inflación de marzo, porque eso sería información privilegiada e inmediatamente le caen encima una lluvia de demandas, ministro. Pero ¿quién verifica efectivamente que toda esta reducción de aranceles se traduzca en un menor costo de los alimentos al consumidor final y no que sirva únicamente para mejorarle el margen de ganancia a los agricultores del país?
Eso es un trabajo que vienen realizando los ministerios de sectores, es decir, comercio y agricultura, de la mano de los gremios, porque esto se hace en el sector industrial bajo la conducción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el sector agropecuario con el Ministerio de Agricultura. Y ellos, en conjunto con los gremios, buscan que efectivamente se canalice esa reducción de los costos arancelarios a los costos de los productos. Y el propósito es ese, porque al final de cuentas lo que buscamos con ello es contribuir a mitigar el impacto que están teniendo el aumento de precios a nivel internacional a través del aumento de precios, por ejemplo, de fertilizantes.
Ministro, y seguramente evaluarán la medida y los efectos que pueda tener, pero ¿cómo determinar la continuidad de la misma? ¿Hasta qué tope o hasta qué límite de inflación podrán hacerlo y así pues poder eliminar la medida o no?
Esta es una medida, algunas de ellas son a 12 meses, las otras son a 6 meses, y el Comité AAA permanentemente pues va a tener reuniones para ir evaluando el impacto de las mismas, y seguramente al cabo del tiempo de aplicación de la medida, pues se revisará si es conveniente o no sostener la misma de ahí en adelante.
Ministro, la urea, nos han dicho los sectores productivos que es un insumo fundamental y que por la guerra en Ucrania, etcétera, se ha encarecido, que está incomprable. ¿La urea está dentro de las beneficiadas en esta nueva medida del gobierno?
La URIA ya tenía arancel cero incluso de tiempo atrás. Nosotros, esto no es una medida de ahorita, sino es una medida que se han venido adoptando de tiempo atrás para reducir costos de insumos y costos también de bienes de capital utilizados en el sector productivo. Ya estaba en 0%. El punto de la URIA es que se importa especialmente de Rusia. Ustedes saben que nosotros importamos de Rusia del total de exportaciones el 0.8%, pero que el grueso de su importación son fertilizantes y particularmente urea. ¿Qué ha venido haciendo el Ministerio de Agricultura respecto a este tema? Dado que ya, repito, ya el arancel está en cero. Lo que hemos tratado de hacer es sustituir esa importación para garantizar la proveeduría del producto proveniente, en ese caso, ya no de Rusia, sino de otros países como Canadá, los Estados Unidos y algunos otros, Marruecos y algunos otros países.
Sí. Señor ministro, una pregunta final sobre la reunión que tuvieron ayer con los fondos de pensiones anunciando una inversión de más de 4 billones de pesos en proyectos de infraestructura. ¿Cuál es el sentido en este momento político? Porque el presidente allí lanzó mensajes sobre la propuesta de Petro de pensiones, sin mencionarlo, por supuesto. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Cómo es el tema de la vinculación de los fondos de pensiones a proyectos de obras públicas?
¿Qué es lo importante del ahorro de los pensionados y de los colombianos? Son 18 millones de colombianos que tienen su ahorro en los regímenes de ahorro individual. El propósito de esos recursos es naturalmente el ofrecerles la mejor, mayor rentabilidad posible a los pensionados y en general a los ahorradores de ese recurso, es decir, a todos los colombianos y a trabajadores que ahorran a través de los fondos de pensiones. En tal sentido, los fondos de inversión disponen de un recurso que se ha venido invirtiendo de la mejor manera posible, repito, en beneficio de cada uno de los trabajadores de nuestro país. Lo que señaló ayer los fondos de pensiones es que toman la decisión en el marco, además, de su libertad de actuación en este régimen de inversiones y con, obviamente, las disposiciones que sobre ese punto existe hoy a nivel nacional, toman la decisión de incrementar la inversión que están realizando en función de sectores empresariales, productivos, que generen una mayor dinámica de crecimiento en nuestro país, que generen más empleo, que generen una inversión más productiva para el país. Yo creo que eso es positivo. Es positivo en dos sentidos. Uno, va a mejorar la rentabilidad de los ahorradores, o sea, de los pensionados colombianos. Y dos, va a contribuir a que con ese recurso se genere una mejor dinámica en nuestro país, se fomente el emprendimiento, se fomente también la dinámica empresarial y se genere empleo en Colombia.
Sí, ministro, ¿usted cree que los dueños de las platas que hay en los fondos de pensiones en los privados son los ahorradores o son los bancos o es el Estado?
Todos los colombianos que tenemos nuestro recurso de pensiones ahorrado en nuestros regímenes de ahorro individual somos los dueños de ese recurso. Naturalmente, nosotros estamos allí porque hay un administrador eficaz que es el que busca que esa rentabilidad sea la máxima posible en beneficio de cada uno de nosotros como ahorradores del sistema de ahorro individual pensional.
Técnicamente, ministro, usted como el manejador, como el gerente de la economía en Colombia, ¿usted cree que el próximo gobierno, por ejemplo, podría tomar plata de esos fondos de pensiones para destinarlo a financiar pensiones de quienes no tienen pensión hoy?
De ninguna manera, porque eso sí significaría que los recursos de mi ahorro individual se destinan a otros propósitos, de pronto incluso a más de gasto público, que implicarían que además el recurso se desaparece de forma inmediata. Para eso no es el recurso de nuestro ahorro individual. Lo que nosotros esperamos como futuros pensionados de este país, y lo digo además porque soy además ahorrador de un régimen de ahorro individual, lo que buscamos y buscaríamos nosotros y cada uno de nosotros es que nuestro recurso se administre de la mejor manera posible para que en el momento en que yo me retire reciba la mejor pensión posible también.
Sí, ministro, se ha venido hablando de la posibilidad de modificar el sistema pensional colombiano hacia el régimen de pilares. Y esa pareciera que es una de las principales concepciones del concepto sobre el que hay consenso frente a los expertos. ¿En ese escenario podría ser posible que hubiese una reforma pensional que disminuyera o marchitara los fondos privados para avanzar hacia ese sistema de pilares, o es absolutamente distinta una cosa de la otra?
Yo creo que seguramente hay que hacer una reflexión de fondo sobre el sistema pensional. Nadie diría que eso sea posible. Lo importante es que se garantice al final que los recursos se entiendan como lo que son recursos públicos y que vayan en beneficio de cada uno de los potenciales pensionados del país. yo no entro en el detalle de cómo debería ser esa reforma o esa reflexión, porque entre otras, además, sobre esto se ha hablado miles de veces en el Congreso de la República. Y lo que sí creo es que tiene que ser un debate en profundidad, un debate responsable y un debate que siempre piense en función no del hoy, no del mañana, sino del futuro, porque es que los recursos pensionales garantizan el futuro de las familias de pronto a 20 años, a 25 años. Entonces hay que pensar con visión de largo plazo esa discusión de la reforma pensional.
Sí, el futuro de las familias a 20, 25 años, ministro, pero me toca hacerle una pregunta por el contrafactual. Es decir, si nosotros los colombianos somos los dueños de esa plata, de esos recursos, ¿quién nos preguntó si con nuestros ahorros queremos que se destinen 4,5 billones para proyectos de infraestructura en el país?
Es que existe una reglamentación, una normativa que se define incluso en el país, quizá definida desde hace tiempo atrás, sobre cómo se busca la mejor forma de invertir esos recursos. Esa reglamentación no se ha cambiado, la reglamentación siempre ha existido, es la misma reglamentación, y los fondos de pensiones, en el marco, entre otras, además de ser un administrador eficiente en los recursos y con base en ese principio, toman las decisiones que consideran que son las más convenientes para que la rentabilidad de cada uno de los ahorros de cada uno de nosotros sea mejor. Eso no ha cambiado nada.
Esa plata que anunciaron ayer, ministro, 4,5 billones de pesos, ¿qué rentabilidad va a tener? Metiendo la plata desde los fondos de pensiones en obras públicas, pues.
Lo que ha sido históricamente la rentabilidad de los fondos de pensiones, ya señalado incluso a esos fondos de tiempo atrás, es una rentabilidad promedio de por lo menos un 8% anual, que es bastante significativa comparativamente incluso con fondos de pensiones a nivel global.
Ministro, aunque pues por supuesto esto está dentro de la ley, usted ve cómo los fondos invierten en sus mismas compañías, ve el fondo que hace parte del grupo empresarial antioqueño invirtiendo en sus mismas empresas, el fondo también de Luis Carlos Sarmiento, que comanda también, lo hace en Corfi Colombiana, pero eso no manda un mensaje confuso a la gente, sobre todo en esta época electoral, donde se entendiera que ese mensaje del presidente de ayer, por supuesto, tiene un tinte político, como si estuvieran respondiéndole a todo este debate que se generó después de las declaraciones de Gustavo Petro sobre el tema de los fondos de pensiones.
Yo lo que veo es que el mensaje de los fondos se volvió ayer y de los fondos de pensiones es: nosotros administramos un recurso del orden de 380 billones de pesos. Ese recurso se administra, repito, de la manera más eficientemente posible. En el marco de la distribución de esos recursos, de la inversión de esos recursos, lo que se ha querido es privilegiar, repito, inversiones que permitan más rentabilidad para los trabajadores y para los ahorradores. Y se han buscado también mecanismos a través de los cuales los colombianos citamos que esos ahorros pues también son en beneficio de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Porque generan oportunidades para nuevas empresas, para que haya más empleo. Ustedes se acuerdan recientemente una ley que expidió el Congreso de la República, la 2112, que incluso obliga a los fondos de pensiones a destinar parte de los recursos a dinámicas de nuevas empresas, a generar incluso que el recurso se sienta que tiene un impacto en el empleo de los colombianos y que también tiene un impacto en el crecimiento de la economía.
Pero, ministro, una última pregunta. ¿Por qué otros países sí están usando el ahorro pensional privado? Mire, hace unos años lo hizo Argentina. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Y ahora lo está haciendo Chile. Está permitiendo que las personas utilicen su ahorro pensional. ¿Por qué sí en otros países lo están haciendo y cuál sería la consecuencia?
Eso es una decisión absolutamente garrafal. Es decir, si nosotros caemos en esa decisión, sería la peor decisión posible respecto del manejo de los ahorros de los colombianos. ¿Por qué razón? Porque en ese caso lo que sucede es que se disminuye el ahorro de los pensionados para que las personas se lo consuman en el corto plazo. Y ahí lo que estamos generando es un problema a largo plazo, porque la pregunta que sigue a continuación es: ¿con qué se van a pensionar esas personas en el largo plazo si no existen ya los recursos? ¿Cuál va a ser la forma como van a vivir esas personas en el largo plazo y cuál va a ser tu pensión en el largo plazo? Ahí es donde yo digo que la discusión pensional no es una discusión de corto plazo, no es una discusión miope, es una discusión que tiene que ser a largo plazo.
Sí. Ministro, en la reunión de ayer, cuando ustedes se vieron con los fondos de pensiones, cuando el presidente habló de este tema, sin mencionar a Petro, por supuesto, ¿Usted en algún momento le preguntó a los fondos de pensiones, ellos le entregarían la plata al próximo gobierno? Si Petro les dice, denme esos 18 billones de pesos, ¿ellos le hacen un cheque al Estado colombiano por 18 billones?
Sí, yo creo que eso no es posible. Es decir, a los fondos de pensiones no les pueden obligar a girar una plata a nadie. Aquí existe una normativa, una ley que regula el sistema pensional en el país. Si se modifica pues la estructura de ese sistema pensional, pues ya veremos cómo es la modificación. Pero los recursos, insisto, el ahorro de las pensiones son recursos públicos y se protegen como recursos públicos. Luego, no son de libre destinación para nadie.
Vale. Es el ministro de Hacienda hablando de inflación y hablando de pensiones a propósito de esa inyección de más de 4 billones de pesos que va desde los fondos de pensiones para obras públicas. Gracias, ministro, por estos minutos.
Muchas gracias, ministro. Un saludo.
Un feliz día.